en la mañana de temprano es mejor, 7 de la mañana, 32 minutos, y ya tenemos nuestra primera comunicación. Vamos a charlar con Guillermo Rubio, él es el abogado, representante legal de la familia de Paula Toledo. Este caso que reinicia de alguna manera el debate que fue suspendido por días hábiles allá desde los últimos días de diciembre, reinicia hoy miércoles 13 de enero, luego de que la Fiscalía y la querella ampliaran la acusación contra Graín. Se solicitó algunos días de plazo para poder plantear la estrategia defensiva. Y bueno, vamos a hablar con el abogado Guillermo Rubio para que nos cuente sobre este juicio que se reinicia o retoma su actividad, podemos decir, hoy 13 de enero. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Luciano Biard, Viviana Gutiérrez, los saludamos desde Nacional.
Muy buenos días a la audiencia también.
Bueno, cuéntenos un poquito sobre este juicio que quedó así como en un stand-by desde el 22 o 23 de diciembre, si mal no recuerdo. ¿Se han podrido? ¿En qué situación está hoy por hoy?
Bueno, el juicio en realidad probatoriamente, a nuestro entender, está muy bien planteado. Ya tenemos acreditadas suficientes condiciones como para considerar que las acusaciones tanto de fiscalía como de la querella van a proceder. Las acusaciones que se formulan no son excluyentes una de la otra, los hechos son exactamente los mismos, se trata de una diversidad de interpretaciones respecto de cuál es la normativa para aplicar respecto del delito, pero entendemos que las cuestiones de autoría que tanto preocuparon en esta causa ya han sido totalmente despejadas. La situación es que se planteó la suspensión de las audiencias que se estaban receptando a los fines de que la defensa se rearmara. En base a las nuevas acusaciones, particularmente la acusación que formulamos nosotros desde la querella, en la cual le atribuimos a Graín no solo la calidad de torturador, violador, que es lo que ha ocurrido en esta causa, sino que le atribuimos la calidad de homicida con tres agravantes. No se le atribuyó la calidad de feminicida porque esta figura es posterior al hecho que se está investigando, para que nos demos una idea de la antigüedad que tiene la causa esta, ¿sí?
Doctor, primero quería, lejos del morbo, pero contextualizar y que nos cuente de qué hablamos cuando hablamos de este homicidio de Paula Toledo. Ocurrió en San Rafael y, como usted decía, ya pasaron cerca de 17, 18 años desde que este crimen, desde que este asesinato sucedió allí. Usted nos decía que se ha podido establecer a Marcos Graín en el centro de la acusación. Si usted tuviese que contarle a alguien que no conoce el caso, ¿cómo se lo explica? ¿Qué sucedió allí en San Rafael por el año 2003?
Bueno, en base al esfuerzo probatorio que hemos ido desplegando en la causa, hemos podido acreditar cuál ha sido el trayecto de este horrendo crimen cronológicamente, particularmente cuando nosotros planteamos la situación desde la necesidad de establecer una etiología más precisa y una cronología más precisa respecto de las lesiones y una causa de muerte que fuera más precisa que la establecida en la necropsia. En la necropsia se fija una causa de deceso debida a inhibición y asfixia en forma conjunta. Esta situación es en cierto modo incompatible, más allá de lo que se pueda decir o pensar, es incompatible porque la inhibición provoca muerte súbita, en tanto que la asfixia provoca los sufrimientos correspondientes por la falta de provisión de aire por fines mecánicos en este caso. Sí. Para darles un detalle de cómo es el relato, cómo vemos el relato de los hechos que ocurrieron en base a estas pruebas que analizamos, nosotros vemos tres momentos, yendo concretamente al hecho, ¿sí? Uh-huh. Sin diluirnos, digamos, en lo que fueron los actos preparatorios, que comenzaron el día 30, es decir, el día anterior, con la presencia de Graín. Los hechos funestos con respecto al cuerpo de Paula se inician en una casa que se la tilda como casa abandonada, en realidad es una casa que aparece bajo un dominio territorial de una pandilla. Y en esta casa Paula es torturada brutalmente, en la cual se le aplica cigarrillos en las dos manos, se le apagan cigarrillos en las dos manos, se le aplica la brasa de cigarrillo en el pezón izquierdo, se le hace una cruz cortante sobre el pezón izquierdo.
Aberraciones de todo tipo. Incluso tengo entendido.
Estas heridas son intimidatorias, son heridas de tortura tendientes a obtener algo. ¿Sí? Sabemos que este algo eran los favores sexuales que pretendían los agresores sexuales, estos violentos y este violento de Graín, este femicida, este violador. Uh-huh. Y a partir de ahí, Paula logra fugarse en algún momento y logra salir corriendo, completamente desnuda de la cintura para abajo, solo vestida con un par de buzos y sus medias. Corre cerca de 70 metros y es alcanzada por esta banda y es golpeada allí brutalmente, de forma tal que la dejan, entendemos que no en una situación de inconsciencia, sino de imposibilidad de defensa. Uh-huh. Ahí recibe las heridas más graves. Ahí recibe una cantidad enorme de botellazos y cortes en el rostro que prácticamente se lo destruyen.
Una situación terrible, execrable, y que sucedió hace mucho tiempo, doctor.
Para que ustedes se den una idea, porque hay una licuación en los relatos respecto de qué es lo que ha ocurrido en los temas y en términos de Hannah Arendt sería una banalización del mal. Nosotros no intentamos que esto ocurra, intentamos que la sociedad tome conciencia de lo que es un femicida, un violador, de las características de Graín. Esta chica fue trasladada, Paula, esta chica es Paula, ¿sí? Y este violador es Graín, Marcos Federico Graín. Es trasladada en una bicicleta con el auxilio de otras personas más, que sabemos quiénes son, los de Echegaray y Gauna, es trasladada arrastrando un pie en una bicicleta, arrastrando un pie durante 260 metros, ¿sí? Arrastrando el para que vean ustedes la gravedad de las heridas que le infligieron, sangrando constantemente, manchando toda la ropa, la escasa ropa que le quedaba todavía, y es dejada, arrojada en un lugar que casi es un basural, y allí es accedida vaginal y analmente de una forma brutal, y allí es oprimida su garganta de otra forma también brutal, de tal manera que le dejan las improntas de los dedos marcadas en la garganta. Paula muere producto de estas lesiones que sufrió antes, que le provocaron una enorme congestión nasal que le impedía respirar, pero además de eso estuvo con el rostro apoyado sobre la tierra y en la desesperación por respirar absorbió una enorme cantidad de tierra y briznas de pasto que le llegaron hasta la faringe.
No hay manera de escuchar esto
luego mecánicamente.
Claro, no hay manera de no conmoverse, doctor, con esto que cuenta, y sobre todo también, además de lo terrible del hecho, y que lo ha graficado, la cantidad de tiempo que ha pasado entre aquel momento y este del juicio. ¿A qué se debe? Usted que ha seguido el caso de cerca, imagino que hay muchos motivos, pero también hemos tenido noticias de distintos accionares que por ahí no son los más correctos por parte de la justicia.
Bueno, para poder comprender qué es lo que ha ocurrido en esta causa y por qué transcurren 17 años, yo lo veo desde distintas perspectivas. Una de las perspectivas es que hay que leer la escritura en los cuerpos de Rita Segato, y ella nos anuncia en los cuerpos de las mujeres de Ciudad Juárez, todos los femicidios, porque uno lee los femicidios de Ciudad Juárez y son calcados, inclusive con las investigaciones judiciales y policiales, con los mismos errores, los mismos desaciertos que tiene esta causa de Paula. Esta causa en Ciudad Juárez habría sido una causa más. El tema es que esta es la primer causa que tenemos de estas características en la provincia de Mendoza, y que no sé si en el país, pero en la provincia de Mendoza con seguridad que sí. Una causa que involucra esta gravedad de situaciones es la primera, que por lo menos que yo veo. Uh-huh. Al punto de que yo soy un militante de derechos humanos. Uh-huh. Este tipo de lesiones nosotros no las hemos contratado ni siquiera en los juicios de lesa humanidad. Uh-huh. Estas situaciones están abonadas desde lo institucional por la construcción cultural del patriarcado. Esta construcción cultural no es simplemente un mandato de desigualdad o un mandato en el cual las mujeres están en una situación de inferioridad respecto del hombre. Es la disposición corporal, es la disposición de la vida respecto de la mujer. Esto es lo que estamos luchando cuando hablamos de patriarcado, y esto es lo que nosotros no logramos hacer comprender al gobierno provincial, de que las políticas deben ser preventivas y no meramente represivas cuando hablamos de género. Respecto de las cuestiones probatorias dentro de la causa, sí, han habido muchos desaciertos, algunos entendemos que con una intencionalidad muy clara, otros simplemente desaciertos, pero la realidad de las cosas es que la causa esta nunca fue analizada con una perspectiva de género, porque si analizamos los contextos correspondientes a cada uno de los hechos, la forma en la cual determinamos la responsabilidad criminal de Graín, sin lugar a dudas, y con el análisis del plexo probatorio debilitado con que tenemos en esta causa, no nos queda duda alguna de que el torturador, el violador y el femicida es Graín. Uh-huh. Y naturalmente los otros muchachos que han quedado increíblemente sobreseídos por prescripción de la acción penal. Y en esto también está la moralización del Estado y está el disciplinamiento del Estado. En esta causa, el Estado disciplina también en la causa civil, porque nosotros la primera aproximación que hacemos es una causa civil. Y el Estado nos contesta que no ha pasado tiempo suficiente para considerar que hay un retardo injustificado en la dación de justicia. Y nos contesta que las pérdidas probatorias no son responsabilidad del Estado. Y nos contesta que Paula en realidad no necesita justicia. Esta es la respuesta de Asesoría General de Gobierno, es la respuesta de Fiscalía, y es una respuesta que avergüenza. Porque realmente lo que hace es mantener vivo este femicidio en la conciencia social, pero no es en la conciencia social de las personas a quienes debe ir dirigida la ley. Lo mantiene vivo en los femicidas, en los violadores, en los torturadores. Ahí mantiene el apoyo del Estado con este tipo de conductas. Es incalificable.
La verdad que nos pone la piel así. Escuchar este relato, doctor, la verdad que nos conmueve terriblemente. Y esto que no comprendemos, que hayan sobreseído a los cómplices de Marcos Graín, que además estuvo prófugo un buen tiempo. ¿Cuál es la situación y cuál es la expectativa que usted tiene a partir de ahora, tal vez con otra gente frente a la justicia, con otra mirada, con esta perspectiva de género, que no la han tenido, obviamente, en ningún momento, después de tanto tiempo, para llegar a un esclarecimiento y marcar y poner todo el peso de la ley ante este terrible y horroroso crimen de esta joven que tan solo tenía 19 años?
Bueno, las expectativas que tenemos nosotros es que realmente haya una reflexión sobre lo que implican la actualidad que deben tener cada uno de los derechos humanos a los que el Estado está comprometido, a los que nos hemos comprometido largamente desde el año 94 a ponerlos en actualidad. El problema con que nos encontramos es que estos radicales que tenemos nosotros acá en la provincia gobernando parece que se saltearon el año 94 cuando Alfonsín acordó todo esto de esta reforma constitucional con la oposición, y se logró imponer toda esta enorme modificación y este enorme y maravilloso plexo normativo, se lo han salteado y realmente recurren a conductas que son por demás fascistas en las políticas que aplican, al punto de que han licuado prácticamente todos los organismos de control de la provincia, desde el Tribunal de Cuentas a el Ministerio Público Fiscal. Esto lo hemos visto en las causas de Venier, en las causas de Giachi, en las causas de los Ragbier, en las causas de Joffre. En todas estas causas lo vemos concretamente cómo se opera partidariamente desde la justicia, y es lamentable. En lo que hace al resto de los organismos de control, lo vemos, la licuación con respecto a las formas de designación de las personas que van a integrar los distintos organismos, la pérdida de independencia del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, la pérdida de independencia de la designación de las personas de la Defensoría de Personas con Discapacidad, y podemos seguir todo el día nombrando cómo han destruido los organismos de control, porque no los entienden. No entienden que los organismos de control son los que van señalando las políticas necesarias para que una sociedad sea más justa. Entienden que una política de destrucción de los organismos de control lo que hace es facilitar el gobierno de un partido político determinado. Y no se trata de ningún partido político determinado, se trata de la vida de las personas.
Totalmente. Doctor, le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional. Obviamente seguiremos de cerca todo lo que suceda en este juicio, ¿no? Después de tanto tiempo, tantos años que está allí todavía inconcluso de alguna manera esta situación frente a la justicia. Ojalá se pueda revertir, es el deseo de todos.
Nosotros no solo vamos a lograr la condena de Graín en los términos en que entendemos desde la querella son los justos, que es que obtenga una prisión perpetua, dado que recientemente la Corte Suprema de Justicia ha legitimado este tipo de condena para estos casos aberrantes. No solo queremos eso, sino que vamos a ir también en los casos en que, para el supuesto en que no se pueda juzgar con expectativa de condena al resto de los implicados en esta causa, vamos a ir a recurrir a la estrategia que tuvieron los derechos humanos en materia de los juicios por la verdad. Y vamos a determinar la responsabilidad de los señores Echegaray, el señor Gauna y posiblemente de alguien más que haya participado en este hecho y que todavía permanece en las sombras. Queremos la verdad.
¿Dónde se encuentran en este momento estas personas?
No lo sé. No hemos analizado ni siquiera la situación de ellos, pero tenemos muy claro que los queremos ver como responsables.
Seguro. Doctor, ha sido muy amable. No faltará oportunidad para seguir charlando sobre el tema que nos importa y nos preocupa, obviamente, en esta sociedad que vivimos. Muchísimas gracias.
No, por favor, no es nada. Un gusto.
Buenos días. Era el doctor Guillermo Rubio, representante legal de la familia de Paula Toledo. Continuamos en Temprano es Mejor, 7:50.
Mejor que decir